Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 25 de julio de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Plan de Negocios Petroleros Mexicanos 2019-2023.
El plan de negocios de Pemex.
De Pemex, muy bien. Plan de negocios de Pemex 2019-2023. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio.
Buenos días, Irma.
Bienvenido. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. y www.iis.unam.mx de nuestro invitado. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche. Actualmente está a la venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso. Y bueno, sabemos que el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Bien, hace unos días fue presentado el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2019-2023, un extenso documento de más de 200 páginas que desde luego ha suscitado una intensa polémica. El gobierno considera que este documento establece pues un nuevo rumbo estratégico para la empresa petrolera para los próximos años, que sienta las bases de su viabilidad a largo plazo y demuestra con cifras que sí es posible un modelo diferente de gestión, en tanto diversas organizaciones y personalidades han expresado dudas sobre su viabilidad operativa y financiera. El plan de negocios de Pemex comienza con un diagnóstico sobre los problemas pues más graves que sufre la institución. Esto es la elevada carga fiscal que le impide invertir y la enorme deuda que le arrebata su flujo de efectivo. ¿qué soluciones propone para superarlos? ¿Podríamos empezar por ahí, Fabio?
Claro que sí. Me parece que importante lo que acabas de señalar, que este documento, a pesar de su extensión, 220 páginas, contiene análisis, consideraciones, estudios, uh-huh. Que desde luego a mí me parece que los universitarios tenemos que conocer, todos los universitarios, porque y la ciudadanía también,
por
¿no?
supuesto.
Yo recomiendo ampliamente su lectura. Para uh-huh. mis estudiantes, este semestre que está por comenzar, será la primera lectura que voy a pedirles. El documento nos muestra que muchas ideas que se tienen sobre la industria petrolera son erróneas. Y ideas que uno escucha cotidianamente en el radio, en la televisión, en la gran prensa, y que de alguna manera han confundido a grandes sectores de nuestra población. Empecemos ahí, la primera idea. Que la industria petrolera ya no merece ser objeto de estudio, como está en declinación a nivel internacional y desde luego también en nuestro país, después de 100 años de desarrollo, esta industria ahora se nos muestra como un gigante fatigado.
Sí.
Y yo en muchas reuniones he escuchado el planteamiento: Pemex está muerto.
Sí,
Pemex está muerto. Bueno, este documento nos muestra que de ninguna manera. La industria petrolera, y en este momento ha sufrido cambios muy importantes. Ya no está solamente Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos sigue siendo la entidad, la empresa más grande, más importante. Tiene los campos más grandes y los proyectos más importantes, desde luego. Pero al lado de Petróleos Mexicanos ahora hay un conjunto de decenas de empresas que tienen más de 100 contratos. Bien, entonces, solo Petróleos Mexicanos tiene un mercado, atiende a un mercado gigantesco. Sus ventas, las ventas solo de gasolinas que tiene Petróleos Mexicanos es de más de 500 mil millones de pesos, 511,319. Aproximadamente otra mitad de estos ingresos, otros 234 mil millones, resultan de las ventas del diésel, que es el combustible uh-huh. para motores pesados. Un tercer renglón son las ventas de gas natural, que todavía en una proporción muy disminuida, porque básicamente somos importadores de gas, pero se están recibiendo 62 mil millones. Y luego, también en una proporción pequeña, se reciben ingresos por el combustible de la aviación, que es la turbocina.
Sí.
En total, el flujo de efectivo que recibe petróleo, que tiene Petróleos Mexicanos, solo Petróleos Mexicanos, es de 884 mil millones, casi 900 mil millones de pesos. Con este flujo de efectivo,
sí.
pues desde luego que es la empresa petrolera más grande de América Latina, como tiene campos, básicamente está asentada campos marinos en aguas someras, sus costos de operación son bastante favorables cuando se comparan con otras empresas en el panorama internacional.
Uh-huh.
Todo esto está en el diagnóstico. Por eso a mí me parece que debe de conocerse que cuando se examina un indicador, que son los ingresos que tiene la empresa antes de pagar impuestos, antes de pagar amortizaciones,
uh-huh.
Antes de pagar depreciación, los ingresos que tiene son un tercio de esta suma que estoy señalando, de tal manera que tiene una situación mucho más favorable que muchísimas de las grandes empresas. Lo que estoy intentando señalar, Irma, es que es el negocio más redituable de país.
Uh-huh.
¿Sí? Sin embargo, nos dicen todo mundo, pero está quebrada.
Sí.
Exactamente, lo dice el en su parte de diagnóstico, documento que estamos ahora comentando. Hace 10 años que viene funcionando con déficit, hace 10 años. Sin embargo, lo que hay, tiene esta enorme entrada de dólares. Bien, aquí me está faltando otro dato. Las ventas al exterior de petróleo crudo son una parte, han de ser como el 70% de estos ingresos. Es una parte minoritaria de los ingresos.
Sí.
De tal manera que tiene una situación mucho más favorable que algunas de las grandes transnacionales, como la British Petroleum, por ejemplo, porque los costos de operación de la British son mucho más elevados. Bien, entonces, ¿cuál es el problema de Petróleos Mexicanos? El que tú señalaste en la introducción,
sí.
Que ha sido, que su deuda, uh-huh. es muy elevada, su deuda, las amortizas, y especialmente hay compromisos de corto plazo muy elevado, muy elevado. Yo reconozco que estar hablando de estas cifras en pesos, en dólares, etcétera, es confuso, decirlas en esta forma, por radio, verbalmente, etcétera. Por eso recomiendo la lectura de este documento,
sí.
especialmente para nuestros estudiantes de economía economía, de ciencias políticas y sociales, etcétera, etcétera. Para los de ingeniería es obligatorio. Está en nuestro programa y con esto vamos a comenzar el curso que viene. Entonces, ¿qué es ante esta deuda, estas amortizaciones de corto plazo que ascienden a 52.600 millones por hora de dólares? Habría que convertirlos, quiere decir que conforme si el peso sufre algún deterioro en su relación con las otras monedas internacionales, especialmente en relación al dólar, pues entonces esta deuda se incrementa. Claro. ¿Qué es lo que propone entonces el programa? El plan de negocios de Petróleos Mexicanos. Comenzar atacando este problema. No puede en lo inmediato disminuir la deuda, de tal manera que lo que propone el gobierno del licenciado López Obrador a través de la dirección de Pemex es un manejo de pasivos. Ha recibido una empresa en estas condiciones, lo que se propone hacer para los primeros 3 años es una concentración de los pagos de corto plazo para que los pagarés, letras, etcétera, es decir, evitar la concentración en los próximos 3 años y lograr que se amplíe, que se extiendan los plazos, que se extienda la vida media de la deuda. Este manejo.
Sí.
Como todo mundo que lee periódicos sabe, hay una presión, comentábamos antes de iniciar el programa, cotidiana, constante. No hay día en que comentaristas de la televisión y articulistas de los grandes medios, el propio señor Gurría, el doctor Miguel Ángel Gurría, vino al país a decirles: me autocritico, yo soy culpable de la situación que sufre Pemex, pero lo que tiene que hacer este gobierno es pagar esta deuda. Esta deuda va a contaminar, dicen, toda la actividad económica. Todo esto que estoy diciendo lo puede leer y lo está escuchando constantemente, y me parece incluso que ha influenciado a miembros de la comunidad, a la opinión pública.
Sí.
Entonces lo que el gobierno señala es: voy a pagar, pido 3 años para ir haciendo pagos parciales menores.
Amortizando de manera más de largo plazo.
Exactamente. Uh-huh. Y de entrada, se compromete el nuevo gobierno, no adquiriremos un centavo más de deuda. No habrá deuda a lo largo de este sexenio. Esa sería la respuesta que planteo ante esta primera pregunta.
Muy bien.
¿Verdad?
Muy bien. Bueno, pues vamos a un breve una breve pausa informativa y musical a cargo del incomparable pianista Oscar Peterson, si nos permiten, y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
Cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Nos explicabas hace un momento que para enfrentar los compromisos que se tienen de corto plazo se renegociará esta deuda para hacerla de largo plazo y sobrellevarlo, ¿no? Sin embargo, hay pendiente la forma de elevar la capacidad extractiva de la empresa. ¿Cómo se hará esto? ¿Lo dice el documento?
Desde luego. Ajá. Es un aspecto central. Uh-huh. De este plan. Ajá. Aquí hay que aclarar que este plan ya está en desarrollo. Bueno. Es decir, ya comenzó. Aquí se anuncian las medidas para lo que sigue del sexenio. En este punto, ¿de dónde vamos a obtener entonces este financiamiento? Hay que señalar un punto que se debate también, fingiendo que no se ha escuchado o que no se ha leído o que no se conoce.
El
planteamiento del gobierno. Es imprescindible. El gobierno reducirá la carga fiscal de Pemex y va a permitirle disponer de un porcentaje creciente, pero es insuficiente ante la magnitud de las tareas que hay que realizar en la industria. En primer lugar, elevar la extracción, uh-huh. Atacar el tema de la rehabilitación de las refinerías y construcción de una nueva. Por primera vez después de 40 años, Irma, aparecen programas para la industria petroquímica, etcétera, etcétera. Uh-huh. Para atacar este conjunto de tareas, es imprescindible la participación del capital privado. Es imprescindible. Sin la colaboración del capital privado, no podría llevarse a cabo este conjunto de tareas. Y lo hemos comentado en tu programa. Se ha diseñado y se encuentra en proceso de perfeccionamiento, un nuevo modelo de contrato, uh-huh. Permite a el capital privado nacional y extranjero participar en toda la cadena de valor, en todas las actividades de Petróleos Mexicanos. ¿Qué características básicas, qué características fundamentales tiene este nuevo modelo de contrato? En primer lugar, y este es otro de los ejes del plan de negocios de Pemex, es el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos. Después de 40 años de golpeteo, de debilitamiento, de privatización parcial, que de hecho comenzó con Fox, y desde antes con la reducción de la petroquímica con Cedillo, con la cesión de transportes a Petróleos Mexicanos, etcétera, etcétera. Después de 40 años, la empresa estatal asume el control de del futuro desarrollo de la industria petrolera mexicana. En estos contratos es Petróleos Mexicanos quien organiza la licitación, quien organiza los concursos, e incluso puede elegir, puede decidir, algunos de estos, otorgar estos contratos, directamente, que ya es una práctica que se viene haciendo. Vigila la administración del contrato. Es Petróleos Mexicanos. ¿Qué pasa con los contratos anteriores?
Eso te iba a preguntar.
Todos los tipos anteriores continuarán su vigencia. Incluso yo observo, Irma, en este nuevo esquema de desarrollo que está en curso, yo observo que hay una nueva relación con las reguladoras. El tono con el que se refiere a la CNH, a la CRE, a la CEA, es totalmente distinto. Y entonces, un punto que ha sido materia de ataque permanente contra el gobierno son los famosos farmouts. Bien, aquí hay un matiz. Para comenzar, los farmouts, lo aclara, lo dice con todas sus letras el plan de negocios de Pemex, continuarán, los que ya están acordados. Pero los nuevos contratos serán en esta nueva modalidad. El capital privado participa del riesgo.
Nada más de la utilidad, sino de los riesgos también.
Claro, desde luego, claro que sí. El capital privado recibirá una remuneración que se negociará de acuerdo al nivel de riesgo del proyecto. Esta sería la situación. Yo participé. A lo mejor es hasta falta de modestia, pero fui, me dieron el honor de presentar esta parte de la explicación de los cambios legislativos que se inician en este gobierno, los cambios de organización, las nuevas formas como se espera potenciar la capacidad productiva, la participación del capital privado en el Colegio de Ingenieros Petroleros de México. Cuando definitivamente no me puedo ostentar como ingeniero, no soy ingeniero. He trabajado durante décadas la industria petrolera, pero me tocó exponer este tema. Entre las preguntas que me hicieron los participantes estaba, ¿y aceptarán las empresas extranjeras esta nueva modalidad de contratación? La respuesta también la hemos explicado aquí. Ya están firmándose estos contratos. Este esquema ya está en marcha, está funcionando. ¿Verdad? Tenemos a importantes empresarios petroleros con una larguísima experiencia en la industria petrolera de nuestro país, como contratistas en el esquema de servicios, como digamos, don Ramiro Garza Cantú, empresario tamaulipeco, cuya empresa se llama el Grupo R, cuyas plataformas es una empresa con una larguísima experiencia. Algunos de sus proyectos han sido proyectos de punta con profundidades extremas cerca de la frontera. Sí, sí, con profundidades límites, ha establecido récords, ha contratado como parte de la tripulación algunos de los equipos que participaron en pozos que han establecido pues esto que dije, ¿no? Récords. En la industria petrolera es muy, muy frecuente decir, tal empresa acaba de perforar un pozo 50 metros más profundo que el caso anterior, o en fin, hay una competencia y una exhibición de los logros constante. La empresa de don Ramiro Garza Cantú, el grupo ER, la empresa de los hermanos Diabás y otras, ¿verdad? Que de tal manera que los equipos poco a poco están llegando a las costas frente a Tabasco, a las costas frente a Campeche. Nosotros estamos haciendo un seguimiento, ese sí, cotidiano, de cómo está la marcha de estos proyectos, y podemos decir que están avanzando, que tendremos en este esquema petróleo nuevo, que se incrementará la producción.
Ah, perfecto.
¿Verdad? Naturalmente, cuando hacemos planteamientos de este tipo, yo siempre matizo lo que no quiere decir que comparta la idea de algunos de que el petróleo es eterno, de que se puede plantear proyectos de como que vamos a tener el modelo fósil para 100 años más. No, en general, la industria petrolera está en una etapa en donde los descubrimientos son cada vez más difíciles,
¿sí?
¿Verdad? Y en donde tenemos que considerar el problema ambiental, y tenemos que considerar la necesidad de que en esta etapa de la industria petrolera, tenemos que analizarla y planear considerando la urgencia de transitar, valga la redundancia, hacia la transición a nuevas fuentes de energía.
Claro. A propósito de lo que decías hace un momento, bueno, ¿qué reformas a la legislación se anuncian para mantener ese equilibrio presupuestal del gobierno federal? Tú hablabas de que participaste en este asunto de la legislación.
Sí.
¿Podrías hablarnos un poco de esto?
Sí, 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 desde luego. Se anticipan reformas básicamente en relación a los porcentajes. A la legislación secundaria, para dejar establecido los porcentajes en que debe de participar los contratistas que han ganado contratos en las licitaciones.
Ajá.
y la empresa estatal esto se denomina la carga fiscal.
Ah, sí.
La carga fiscal que debe de tener la mal llamada reforma petrolera era una reforma completamente asimétrica, de tal manera que fíjate que estoy buscando aquí el planteamiento concreto, pero el contratista privado tenía una carga fiscal, tenía derecho a recibir un porcentaje de los costos, un porcentaje de los costos, un porcentaje de las inversiones mucho mayor que la empresa estatal. Es decir, se castigaba a Petróleos Mexicanos con una carga fiscal mucho mayor que la que tenía que erogar el contratista privado. En esta materia se anuncia que no serán medidas que se queden en el plan de negocio de Pemex, sino que el gobierno las ha anunciado ya.
Que cambios, hay una legislación nueva acerca del porcentaje que
va a pasar a la legislación secundaria este tipo de modificaciones.
Ya a favor pues también de la empresa mexicana.
Claro, es decir, con la idea de asegurar ahora sí un piso parejo, unas reglas uniformes para el conjunto de participantes en la industria petrolera.
Ok. Bueno, voy a leerte algunas llamadas que nos han llegado. De Rodolfo Martínez, que te felicita y felicita al programa. Muchas gracias, señor Martínez. Dice, ¿puede el invitado decirnos el nombre del documento que recomienda y cómo podemos tener acceso a este?
Desde luego. Sí. El nombre del documento es Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos para el periodo 2019-2023, aunque así está planteado. Uh-huh. Y puede obtenerse en múltiples, a través de muchas maneras. La más fácil es entrar a pemex.com. Y se va a encontrar con el documento.
Muy bien.
Puede consultarlo también a partir del noticiero de la doctora, me parece que Carmen Arestegui es muy respetable académica, creo que es doctora.
Sí.
A través del noticiero basta que entre a la página de Arestegui, que está constantemente haciendo una actualización de noticias para poder bajar el documento.
Perfecto. El mismo señor Martínez dice, el petróleo no solo es combustible, hay otros derivados y la petroquímica que son muy importantes. ¿Qué pasaría con esto si se acabara el petróleo, como muchas veces se ha dicho?
Sí. Aquí quiero insistir en un planteamiento que desde mi punto de vista es muy importante. El petróleo ha sido, a lo largo de la historia de México, un elemento de identidad nacional.
Sí.
Se encuentra en el imaginario mexicano. De tal manera que ahora, por primera vez, después de casi medio siglo de ataques a Petróleos Mexicanos, de un atentado criminal a la industria petroquímica y de un atentado gravísimo a un sector de los trabajadores petroleros, que son los trabajadores de las plantas petroquímicas. El propio licenciado López Obrador visitó en una de sus giras constantes, es un gobierno itinerante, visitó Ciudad Camargo, Chihuahua. Allí encontró las esferas y las instalaciones de una planta petroquímica prácticamente oxidada, en ruinas, y preguntó qué pasa aquí. Bueno, pues que la planta, por ausencia de materia prima, fue cerrada. Su costo de rehabilitación para dotarla de materias primas y continuar su funcionamiento era verdaderamente ridículo. Es decir, estoy hablando de unos 50 millones, por ejemplo, que comparado con estas cifras que estoy dando de los ingresos diarios que tiene la empresa, pequeño. La rehabilitación de la planta se reanudó, La senadora Polensky, la actual presidenta de Morena, me parece. Yo la conozco, pero en fin. ¿Cómo se llama ella? Polensky.
Yo también.
Ah, bien. Polensky, sí. La senadora incluso denunció en una sesión del Senado un asesinato allí. Y cuando ya estaban inversiones en marcha, cuando ya los propios trabajadores petroleros de la sección sindical estaban avanzando en el proyecto, Hacienda decidió de la manera más arbitraria cancelar el proyecto y la planta se cerró.
Oh.
Sí. Entonces,
¿El año pasado?
Eso ocurrió a lo largo del sexenio pasado. Mm. No puedo recordar en este momento la fecha. La planta está cerrada. Lo mismo ocurrió con la petroquímica de Escolín en cerca de Poza Rica. Es una planta tan grande que está montada en dos municipios, Poza Rica y otro, Tihuatlán, cerca del Panteón. Ahí se dejó podrir las instalaciones. Nuestra iniciativa privada ya estaba, la gente del lugar ya estaba pensando en que se vendiera el enorme...
Como chatarra, ¿no?
Como chatarra, no, se intentó vender como chatarra, que se vendiera el terreno para inversiones inmobiliarias, etcétera. Ahora, por primera vez, se rescata esta industria. Entonces, este es un documento que el plan de negocios de Petróleos Mexicanos es un documento que pasará a la historia como un hito, como un antes y después en la historia. Inicia un rescate de esta industria, una reorientación. Y finalmente, pues la pregunta que nos está haciendo el señor Martínez, me parece, pues es fundamental, es básica, hay que reflexionarla. Hay muchos de los componentes en la industria que no tienen sustituto, que no tienen. Esperemos especialmente en algunas aplicaciones, en algunos usos, etcétera, por eso es tan valiosa, por eso hay que cuidarla, y yo diría por eso es importante este plan de negocios de Petróleos Mexicanos.
Bien. Rosario Velázquez dice, felicito al programa y a los invitados, dice, ¿podrían invitar a ingenieros petroleros de Irán y de Arabia Saudita que puedan compartir su experiencia con nosotros, con México?
En este momento en que entramos a un periodo de austeridad severa, que afecta, que está afectando a todas las economías, a todos los grupos, a todos los sectores, incluso a la UNAM, lo veo difícil. Uh-huh. Pero sí podemos invitar a algunos funcionarios de las embajadas, algunos expertos en las embajadas, que nos ayuden a entender un poco los proyectos que ellos tienen y los
en
desafíos
sus respectivos países.
Exactamente.
Bien. Ana María Santos, bueno, te felicita de todas, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Thank you. cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay un punto que es muy importante que menciones acerca de qué pasa con el shale. O sea, ¿sigue adelante el fracking? A ver.
Sí. El plan de negocios de Petróleos Mexicanos para
el periodo.
Para este periodo, uh-huh, es un documento muy completo. Que detalla actividades para la refinación, para la petroquímica, como hemos dicho, y explora también las diversas áreas, las diversas oportunidades de negocio en lo que llama la tarea principal de la industria petrolera, que es la exploración y la extracción.
Sí.
Y el plan, que es resultado de más de 80 reuniones, son 88, casi 90 reuniones, que se llevaron a cabo a lo largo de toda la República Mexicana y en la que participaron un conjunto de organismos, instituciones, personalidades, etcétera, etcétera. El plan regresa a la agenda de Petróleos Mexicanos dos sectores que son muy importantes y que parecía que el gobierno del licenciado López Obrador no iba a ocuparse de ellos en este sexenio, que son aguas profundas,
sí,
y los llamados no convencionales. Uh-huh. Que no convencionales no existe una convención internacional, de tal manera que, por ejemplo, la CNH considera no convencionales aguas profundas. Uh-huh. Así lo puede leer, se puede leer en el último documento, en el último reporte sobre reservas que hizo el maestro Gaspar Franco. Sí. Un documento muy detallado, muy amplio, también muy, muy interesante, en donde se da la cifra de nuestras reservas probadas, 2P, 3P, en este momento. En relación a las formaciones en lutitas, es decir, las formaciones shale oil, shale gas, uh-huh, el plan de negocios reconoce o afirma, señala, que continuará la exploración.
Bueno.
Continuará la exploración. No contradice Las afirmaciones del presidente que señala en este sexenio no habrá fracking. Porque no está diciendo vamos a detonar tales áreas. Yo acabo de entregar a nuestro instituto para su consideración y su edición un texto, se puede decir que es un libro pequeño, sobre el shale en las experiencias que tenemos, lo estamos estudiando desde hace décadas. Hemos tenido varias conferencias en la Facultad de Ingeniería sobre el monitoreando el shale, ¿no? Etcétera, etcétera. De tal manera que esa es la respuesta categórica, no estoy eludiéndola. Se anuncia que continuará la exploración, ¿verdad? De hecho, hay un enorme conjunto de novedades. Algunas empresas que tenían contratos en shale los están devolviendo. Es el caso de Jaguar, por ejemplo. Creo que la empresa es una empresa con oficinas en Texas y en Nuevo León, privado mexicano y estadounidense, está devolviendo sus bloques, etcétera. Y por otro lado, en los Estados Unidos, la explotación de no convencionales está viviendo en este momento una etapa de tránsito muy interesante. Ajá. Muy interesante, que yo creo que es importante que la mencionemos, porque la gran prensa y los grandes medios de difusión han guardado un absoluto silencio.
Así es.
¿Qué es lo que está ocurriendo en Estados Unidos? En primer lugar, ha habido en Estados Unidos una intensa propaganda, verdaderamente escandalosa, señalando que Estados Unidos es un país productor dominante. Estados Unidos está compitiendo por el mercado de gas en Europa, intentando desplazar a los rusos. Estados Unidos está exportando aceite, petróleo crudo, para la refinería africano, porque los aceites que estamos produciendo son muy finos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo eso es parcialmente cierto. Pero lo que yo quiero destacar en este momento es que en realidad la producción aceitera en Estados Unidos está concentrada solo en tres cuencas. No es cierto, como nos lo presentan algunos mapas, que tienen allí casi todo el territorio
produciendo.
El 70% de la producción está en tres cuencas. Las dos más importantes están en Texas. Una se llama Permian, la región del Pérmico, y otra se llama Eagle Ford. Una se encuentra más o menos frente cerca de San Antonio, Texas. La otra se encuentra muy cerca de la población llamada Odessa, y la capital de esa región pues sería Midland. Bien. Y una más la cuenca se llama Bakken, está muy cerca de Canadá. Las tres cuencas en este año empezaron a descender su producción. Está cayendo su producción. Bueno. Ha empezado a no podemos saber nosotros, con la escasa información que tenemos, porque es la verdad, apenas las ponencias en congresos internacionales, las revistas, etcétera, apenas nos permiten conocer algunos aspectos. No podemos decir que somos conocedores de la industria estadounidense. No podemos afirmar si esta caída es el pico de producción, o que han llegado al pico y que esta declinación será definitiva, o a lo mejor es solamente expresión de una serie de conflictos, o de situaciones y de problemas. Entre esos problemas, yo quiero señalar el asunto del agua. El agua.
Es necesaria el agua para esa explotación.
Cuando comenzó la llamada revolución del shale oil, shale gas, sí, el agua no era uh-huh. problema, al grado de que muchos rancheros tejanos podían instalar sus bombas y vender el agua. Sí. Tengo una colección de fotografías mostrando eso. Eso se acabó. Uh-huh. En este momento los acuíferos están siendo amenazados.
Uh-huh. Era natural.
Desde luego. Sí. Porque lo que llaman ellos avances técnicos, uh-huh. pues resulta que es la multiplicación por 2, 3 y en ocasiones hasta 4 veces los tramos horizontales del pozo. Sí. Entonces se empiezan a tener muy serios problemas de ese tipo y también problemas de rentabilidad. Los pozos y los campos han envejecido y algunas empresas no han tenido, no han visto utilidades. Este tipo de problemas nosotros tenemos que conocerlos, tenemos que estudiarlos y cuando examinamos México tenemos que contextualizarlo en el panorama internacional.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Entonces nada más quiero agradecer a María Eugenia Berbeco, que agradece tu investigación y tu trabajo, a Rebeca Aldama, que felicita al programa, y al invitado, que ojalá se alargue el plan de negocios 2019-23, más allá del 23, que es muy importante. Hilda de San Román, que también gracias por este tipo de información y de programa, gracias a ustedes. Miguel Munguía también felicita al invitado y al programa. Y bueno, desafortunadamente ya no podemos alargarnos más, se nos ha terminado el tiempo y te agradezco muchísimo toda esta investigación tan importante que llevas a cabo. Entonces, gracias a todos nuestros radioescuchas por su participación y a ti por haber presentado toda esta información tan grande. Estuvo en los controles técnicos Arturo González, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.